Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Ya, vamos a tratar de hablar. Ay, ya hace frío. Ay, 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 mañana helada. Bueno, me estaba acordando, venía para acá en camino y me acordaba de algunas conversaciones que me ha tocado tener con algunos invitados que están en el sur del país. Y siempre me dicen, oye, o sea, si quieren frío, vénganse para el sur. Acá sí que se siente frío. En todo caso, la mañana de hoy amaneció gélida, helada, 3, 4 grados bajo cero en distintas comunas acá de la región metropolitana, Tiltil, por ejemplo. Yo vengo de la Florida, allá 1 grado bajo cero, estaba heladita en la mañana. O sea, se notaba, de hecho, típico cuando uno sale, el pastito, el techo del auto, etcétera, etcétera. Pero bien, aquí estamos con el calor, con este calor de la compañía, de la energía que uno intenta, por supuesto, transmitirles a través de este micrófono, de esta frecuencia, la 102.5. Sí, 102.5, Radio Universidad de Chile. Siempre poder estar con ustedes es un privilegio, es un agrado, es un gusto, de verdad. Así que aprovecho de enviarles un cariñoso saludo. Aprovecho de saludar que en este minuto apareció ahí una manito saludando de Fernando Verdadero Navalón. Gracias, Fernando, un auditor que siempre se está manifestando ahí a través de nuestra transmisión. A propósito, les cuento, la señal streaming está activa, funcionando, así que también se pueden ustedes incorporar a través del Facebook de Conexión Empresarial. Abrigadito me veo, no me quiero desabrigar hoy para que tengo que terminar agosto, o sea, hay que pasar agosto. Oye, bueno, y así se nos va la semana también, ¿eh? Sí, pues ya estamos en este día lunes, 24 de agosto, hoy aprovecho, me voy a dar una licencia, permiso, me voy a dar una licencia. Aprovecho de saludar a mi hija. Cara que debe estar durmiendo, pero bueno, igual la voy a saludar a la Marión Andrea, está de cumpleaños el día de hoy, 25 años ya, está cumpliendo mi hija, una de los tres, tengo tres hijos, ella es la del medio. Dicen que el hijo del medio siempre es especial, ¿eh? Y la verdad que es así, por lo menos a mí me ha tocado. Así que la Marión, un beso y un abrazo cariñoso para mi hija, lo mejor en el nuevo año, que coincide que acaba de egresar, ya es una profesional. Vamos a ver qué le depara su destino laboral y sus aventuras de vida. Porque fíjense que, conversando acá, esto lo conecto con lo que hablamos hoy día de los millennials, aparecieron los centennials, están los Z, estas generaciones de jóvenes profesionales que vienen también con una mirada más crítica, una mirada también más, no solamente crítica por criticar lo negativo, sino que para aportar y ver también cómo se pueden construir nuevos caminos, cómo se pueden mejorar cosas que, según la mirada que ellos tienen, no se están haciendo bien. Hay un fuerte componente social también en esa observación. Lo que me parece tremendamente interesante de sentarse a conversar y también de alguna u otra manera cruzar estas corrientes, lo hemos hablado acá desde el ámbito laboral, en la empresa, en el trabajo, cómo impacta la incorporación de un joven profesional, de un millennials, con los pros y con los contras que, según quien lo mire, esto puede tener. Lo importante es que hoy, más que nunca, en una cuarta revolución industrial que se está viviendo en forma muy acelerada, creo que es importante, de alguna u otra forma, aunar todo este conocimiento que traen ellos, jóvenes profesionales, y la experiencia que tenemos nosotros desarrollando las distintas actividades. Déjenme ver qué me dice Fernando por acá. Más abrigado que hijo único. Perdón, algo de humor en esta mañana fría. Sí, así me veo. Gracias, Fernando, por ese sentido del humor que nos hace falta de repente también, ¿eh? Y se recuerda que conversábamos hace una semana atrás de la importancia del sentido del humor en el trabajo, es importantísimo para tener un ambiente de trabajo más grato, más confortable, la risa. Recuerden que activa ciertas hormonas que también esas como consecuencias encienden la creatividad. Así que buen humor tiene que estar siempre presente de todas maneras. Así estamos comenzando esta jornada de día viernes, terminando una intensa semana. Y quiero aprovechar de compartir una invitación que hemos estado extendiendo durante estos días. Va dirigido especialmente para el mundo de la agroindustria. Ayer conversábamos con Gloria Moya, subdirectora de Corfo Región Metropolitana, dándonos más detalles sobre este programa de Becas Capital Humano. Corfo, a través de este programa justamente, Becas Capital Humano, está invitando a postular al curso Seguridad Alimentaria para encargados de predios frutícolas de la región metropolitana, que va a entregar herramientas sobre la Ley de Modernización de la Inocuidad de Estados Unidos, FSMA, conocido también como FISMA. Este curso será dictado en las comunas de Melipilla y Talagante. Ya no excluye a personas que vengan de otras comunas, para nada, que nos aclaró ayer la subdirectora de Corfo. Una cosa es que se realice en Melipilla y Talagante, y otra es que puedan venir de las comunas de los alrededores, no hay ningún problema. Las postulaciones son hasta el próximo 31 de agosto, hasta las 3 de la tarde, 15 horas. Toda la información vayan a www.becascapitalhumano.cl. Reitero, www.becascapitalhumano.cl.
Informe del tiempo.
Ya, veamos el informe del tiempo que nos espera. Oye, el mix de temperatura va a estar bien interesante este fin de semana. En este minuto, según AccuWeather, tenemos menos un grado. Está soleado en este instante, hay solcito, sí, se ve sol. Y va a estar así el resto del día, va a estar despejado. Vamos a llegar a una máxima probable de 14 grados. Para mañana sábado, vamos a tener una máxima que podría llegar a los 20 grados. La mínima, según este sitio, sería de 8 grados, lo que difiere de otros pronósticos que han estado comentando que vamos a estar entre mañana, por ejemplo, 2 grados, o 0 grados, me parece, mañana. Pasado mañana, 2 grados la mínima. Pero lo curioso es la temperatura que vamos a tener el domingo como máxima. Según meteorología, 29 grados. Según AccuWeather, 26 grados como máxima, pero estamos sobre los 25 grados. Y se van a mantener estas temperaturas primaverales durante la próxima semana. Se nos viene, por ejemplo, el día lunes, 27 de agosto, va a estar soleado. El martes también con 20 grados. El miércoles, 19 grados con algo de nubes. El día jueves 30 de agosto va a estar nublado con 16 grados como máxima, 3 la mínima. El viernes 31, para terminar el mes, lo haremos con 2 grados la mínima, 14 grados la máxima. ¿Y cómo vamos a comenzar el mes de la patria? ¿Cómo vamos a estar para el zapateo? Se nos viene... A ver, déjenme ver. Vamos a ver los primeros días. Sábado 1 de septiembre, 3 grados la mínima, 18 grados la máxima. Luego... Se nos viene el día... Bueno, pero en todo caso, los primeros días de septiembre vienen con muy buenas temperaturas. Por ejemplo, el martes 4 de septiembre, 7 grados la mínima, 24 grados la máxima. El miércoles 5 de septiembre, 7 grados la mínima, 22 la máxima. Y se pega un pic el día viernes 7 de septiembre con 28 grados. Ay, ay, ay. Así que hay que prepararse. Se nos viene la primavera, así que vamos a estar disfrutando de todo lo que nos trae también el tiempo acá en Conexión Empresarial.
Indicadores económicos.
Revisemos números. Vamos viendo los números hoy día. La unidad de fomento, 27.262 pesos con 98 centavos. La UTM, 47.729 pesos. El dólar observado sigue escalando, 665 pesos con 58 centavos. El euro, 768 pesos con 12 centavos. Vamos a ver cómo se comportan los mercados financieros. La bolsa en Europa está hoy día en positiva, está todo con números azules. Por ejemplo, el IBEX 35 anota variación positiva, 0,37%. El BEL 20 también positivo, 0,33%. El DAX, 0,17% al alza. El CAC 40, 0,37% también al alza. El PSI 20, 0,17% también en positivo. En Estados Unidos, en cambio, el tema hoy día amaneció todo en rojo. El Dow Jones, 0,30% a la baja. Nasdaq 100, 0,14% a la baja. El Standard & Poor's 500, 0,17% a la baja en este minuto. Y el Nasdaq Composite, 0,13% también a la baja. En Asia, la bolsa en Japón cerró con tendencia positiva. El Nikkei 225, 0,85% al alza. En América Latina, revisemos, por ejemplo, lo que pasa en Perú con el Lima Índice General, leve, pero positivo, 0,06%. El IPC México, 0,26% negativo. Y en este minuto, negativo, pero leve, el IPSA en Chile, con 0,04%. Y veamos los commodities. La onza Troy de oro, hoy día el valor, $1,187.41. La onza Troy de plata, $14.56. Y la libra de cobre, $2.71.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica. Regiones.
Vamos a revisar algunas noticias que son siempre también importantes de estar conociendo, no solamente lo que pasa acá en la región metropolitana, sino también en otras partes del país. Les quiero comentar que son 339 millones de pesos en 15 proyectos que fueron los que Fomento Los Ríos financió en el último llamado a concurso, esto del programa de apoyo a la inversión para la reactivación, conocido como el IPRO, cifra que se suma a los 498 millones de pesos de inversión privada. Esto se apalancó con este programa y que se pretende superar en este nuevo llamado a concurso. Es el segundo del año, el cual abrió su convocatoria el pasado jueves 16 de agosto y se va a extender hasta el próximo 21 de septiembre. ¿Cuáles son las novedades? A diferencia de años anteriores, este nuevo subsidio estatal cuenta no solo con la tradicional línea de apoyo a la inversión, con un cofinanciamiento de hasta 30 millones de pesos, esto es por proyecto. También se extendió el llamado en la línea Entornos Urbanos, que busca promover proyectos productivos o de servicios que apoyen el desarrollo de entornos urbanos distintivos, otorgándoles valor a estos espacios. Y además, se suma una nueva línea de apoyo, Pueblos Originarios, la cual apoya la materialización de proyectos de inversión con potencial de generación de externalidades positivas, ejecutadas por empresas de base indígena o cooperativas indígenas mediante un cofinanciamiento de activo fijo y habilitación de infraestructura productiva y o capital de trabajo. Esto con un monto máximo a financiar de hasta 30 millones de pesos, el cual no debe exceder el 60% del monto total del proyecto. Sobre esta nueva línea de apoyo, creemos que es relevante el desarrollo integral de los pueblos originarios. En este sentido, el Estado debe poner las condiciones y fomentar el desarrollo y emprendimiento de estas comunidades, y con esta línea se apunta en esa dirección. Para los interesados, pueden ir para conocer las bases, requisitos, en www.fomentolosrios.cl. Reitero, www.fomentolosrios.cl. A propósito de lo que menciona acá de los pueblos originarios, estaba recordando la conversación que tuvimos acá en el estudio con una cooperativa justamente mapuche, en donde comentaban, bueno, ahí habían distintas ascendencias que ellos tenían, mapuche, diaguita, me recuerdo que fueron las que conversamos ese día acá. Y quiero rescatar lo siguiente. Hay ciertos estigmas sobre los pueblos originarios, que yo creo que usted, tú y tú también los escuchan, los comparten o los conversan en algún instante. Y fíjense que creo que es muy interesante poder escuchar lo que ellos también quieren. Siempre se destaca, por supuesto, lo que ellos desean también hacer prevalecer, que es esta cosmovisión, cómo se integran al mundo, cómo se integran y respetan la naturaleza. A propósito, hoy día nosotros estamos hablando de sustentabilidad. ¿Qué significa eso? Cuidar los recursos que hoy día tenemos para que las futuras generaciones los puedan tener. Bueno, ellos, los pueblos originarios, el tema de la sustentabilidad la traen en el ADN. Siempre han estado conectados con la naturaleza y están preocupados de que estos recursos naturales se cuiden, se protejan, justamente porque a ellos les importa qué le van a dejar a las futuras generaciones. Entonces, no es nada nuevo conversar este tipo de cosas con ellos. Lo que sí me parece interesante destacar, que lo desprendo de conversaciones que hemos tenido acá, que ellos no se niegan a crecer, a evolucionar, a incorporar, por ejemplo, en sus líneas productivas, dependiendo la actividad económica que ellos desarrollen, las TICs, las tecnologías. Hoy día estamos hablando de la cuarta revolución industrial. Ellos no se niegan al progreso, todo lo contrario, lo quieren hacer. ¿Cómo se integra? ¿Cómo logramos conversar con estos mundos? Esa es la tarea y además creo yo un desafío también que tenemos pendiente ahí en la región de la Araucanía y todo lo que sea este tipo de proyectos en donde vayan recursos destinados para potenciar justamente el desarrollo y crecimiento y mantención de los pueblos originarios, me parece que vamos en buen camino.
Innovación.
Les quiero contar, siendo las 10 de la mañana con 17 minutos, Chile es el primer exportador del mundo, ¿saben en qué? En uva de mesa, y ocupa más hectáreas que cualquier otro fruto en el país. Las cerezas alcanzaron niveles históricos en la temporada 2017-2018, con un récord de $804 millones y 185 mil toneladas exportadas. Esto implicó un alza de 80 y 93% respectivamente en relación al periodo anterior. Los arándanos, que también hemos hablado detenidamente acá de cómo ha ido creciendo el desarrollo, la exportación y cultivo de los arándanos, a los que han catalogado como superfruta chilena, también andan de récords y cerró en 110 mil toneladas en exportaciones. Se trata de tres frutos chilenos de altísima calidad y éxito, pero que enfrentan desafíos importantes, que por ejemplo, en el caso de la uva, tiene que ver con el control de costos, recambio de variedades e imitar algunas buenas prácticas que se llevan a cabo en otros países productores. El análisis de temporada y sus proyecciones en una industria global y dinámica fue el tema que se abordó en un nuevo Breakfast Seminar, PMA. Estuvo muy entretenido ese encuentro, muy, muy productivo. Los Breakfast Seminar son una importante instancia de conocimiento para la industria de la fruta porque permiten mantenerse al día con las principales tendencias del sector e involucrarse en conversaciones que abordan temas tan relevantes como las principales innovaciones en materia de packaging, nuevas tecnologías, sustentabilidad. En definitiva, se trata de eventos donde se obtiene información muy valiosa para un buen desenvolvimiento del negocio. Así lo comentó Andrés Rodríguez, representante de PMA en Chile. Y estoy recordando, ayer justamente conversaba con una periodista de ASOEX, la Asociación de Exportadores de Fruta. Estábamos hablando, bueno, del distinto trabajo que hace ASOEX a lo largo del país, ligado fuertemente con la agroindustria. Y están haciendo, por ejemplo, hoy día, un fuerte trabajo en la reconversión de los suelos. Ustedes saben que el cambio climático está golpeando no solamente los suelos de Chile, sino en todo el mundo. Y lo hemos hablado acá también en el programa, cómo los cultivos que se estaban haciendo hacia el norte, hace 5 o 7 años atrás, hoy día, se han ido corriendo hacia la zona central y hacia incluso la zona sur. Y eso lleva a reconvertir los suelos para distintos cultivos. Y eso es muy importante porque los agricultores hoy día, que tal vez por décadas vienen, no sé, por decir cualquier cosa, sembrando poroto, hoy día ya no van a poder hacerlo y tendrán que cambiar. ¿Cómo se hace? Es un proceso que puede llevar tiempo dependiendo de lo que se vaya a cultivar. Y para eso hay que hacerlo hoy día. ¿Cómo se puede comenzar? Por ejemplo, con una pequeña porción de las hectáreas que uno tiene, comenzar a probar con otros cultivos. Lo importante es que sepan que las herramientas hoy día existen y están disponibles a través de distintos organismos, como por ejemplo ASOEX.
Invitados.
Hoy día vamos a tener conversación con Marcos Winkler. Él es presidente de Aproleche Osorno. Y quiero aprovechar también de contarles e invitarles. Ustedes saben que hace ya un par de semanas se viene desarrollando una polémica con el tema de la leche. Watts ingresó por ahí una consulta al Tribunal de Libre Competencia, fue rechazada esa instancia y de ahí comenzó una polémica que ha ido en escalada. Han habido campañas por redes sociales, se ha provocado mucha polémica, están incluidas las industrias más importantes de la alimentación, como Soprole, como Nestlé, Watts a través de Calo, Loncoleche. Y se le ha denominado, a mí no me gusta mucho cómo se le denominó en realidad, pero a la prensa de repente le gusta estos titulares así llamativos, la guerra blanca o la guerra de la leche. Para aclarar algunos conceptos, ¿usted sabe si lo que está tomando es leche natural? ¿Usted sabe si esa leche tal vez está reutilizada o tiene un alto porcentaje de leche en polvo o es un sucedáneo, esta bebida de leche? Una pregunta. ¿Cómo se solucionaría, por ejemplo, ese problema, Camila? Cuando uno va al supermercado, porque hoy día la tendencia, uno va al supermercado, toma un producto y lee la etiqueta y ahí debiera estar toda la información, como pasa hoy día con los sellos, ¿cierto? Que a uno nos dice, oye, esto es alto en azúcar, alto en grasas, qué sé yo. Bueno, la ley de etiquetado, que justamente se tiene que tramitar, sería una solución para que sepamos qué tipo de leche estamos consumiendo. Bueno, eso y otros temas vamos a estar desarrollando con Marcos Winkler, presidente de Aproleche Osorno, en unos minutos más.
Corfo, a través del programa Becas Capital Humano, te invita a postular al curso Seguridad Alimentaria para Encargados de Predios Frutícolas de la Región Metropolitana, que entrega herramientas sobre la Ley de Modernización de la Inocuidad de Estados Unidos, FSMA. Este curso será dictado en las comunas de Melipilla y Talagante. Postulaciones hasta el 31 de agosto a las 15 horas. Más información en www.becascapitalhumano.cl.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Hoy día quiero compartir contigo 7 consejos para que te conviertas en una persona altamente efectiva. El primero es saber qué es lo que quieres. Es necesario que tengas mucha claridad sobre este concepto, que lo definas bien y que tus sentimientos y emociones sean positivos al respecto. Lo segundo es saber hacer, es decir, tener los conocimientos necesarios para llevar a cabo tu empresa. Fíjate en las personas que han tenido éxito en lo que están realizando. Analiza sus comportamientos y metodología, lee sus libros, identifica áreas de mejora y modela las buenas prácticas. El tercer consejo consiste en crear un ambiente propicio para la realización de esta actividad. El cuarto es buscar apoyo. Busca el apoyo de personas de tu confianza o por lo menos una interacción para que en un momento dado te puedan animar, aconsejar, corregir tu conducta o ayudar en los momentos en que tengas dudas. Se trata de establecer un apoyo para que te retroalimenten, para que te den feedback. Es importante contar con personas que te ayuden a desarrollar todo tu potencial. El quinto elemento es la disciplina. Es bueno que sepas que la rutina tiene un riesgo. Te puedes llegar a cansar. Puedes prepararte mentalmente para este momento, saber qué puede llegar y con qué herramientas o estrategias de motivación la vas a afrontar. El sexto consejo consiste en contar con un diario donde puedas anotar las tareas a realizar. Es una herramienta de control y gestión. Te puede ayudar a establecer tu propio plan de acción y llevarlo a la práctica. También te puede servir de registro de tus actividades diarias y todo lo que acontece a tu alrededor. El séptimo es disponer de una adecuada gestión emocional. Esto te ayuda a potenciar las emociones favorables para el desempeño de tus tareas y a mitigar o eliminar las que te perjudiquen. Te deseo mucho éxito.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Emprendimiento.
Un inédito piloto de El Viaje del Emprendedor lanzó Corfo en la comuna de La Pintana, acá en la región metropolitana. Se trata de un entrenamiento especial para acercar la innovación a emprendimientos tradicionales de esta zona que están enfocadas en sectores como manufacturas, servicios, comercio, por ejemplo, los mini market, bazares, entre otros. El objetivo de esta iniciativa es que más de 30 emprendimientos de la comuna puedan fortalecer su modelo de negocio, su relación con los clientes, aumenten las ventas y también blinden sus negocios con innovación a través de talleres, clases, asesorías que serán lideradas por Imagine Lab, la incubadora y aceleradora que es apoyada por Microsoft en Chile. Para esta actividad, Corfo también cuenta con el apoyo de la organización Construyendo Mis Sueños y del Centro de Negocios Cercotec de San Bernardo, que es satélite ahí en La Pintana, entidad que se encargará de asesorar a los emprendimientos una vez concluidos los talleres y clases. Eso es muy importante porque siempre lo hemos conversado acá. Un tema es entregar el financiamiento, pero otro es prepararlos a través de estos talleres y luego, de alguna u otra manera, hacerles un seguimiento para que no se pierda toda esa inversión, no solamente en lo que es el financiamiento, vuelvo a reiterar, sino también en esas horas hombre-mujer que fueron preparados para poder mejorar, en este caso, su actividad económica. Cabe recordar que en el mes de julio se lanzó El Viaje del Emprendedor. Lo conversamos acá con el director metropolitano de Corfo. Para que conozcan el lugar, www.elviajedelemprendedor.cl. Esta es una plataforma de Corfo que busca vincular a emprendedores con entidades expertas para maximizar sus probabilidades de éxito. Quienes se inscriban en este portal podrán ver qué tipo de financiamiento existe para cada negocio. Esto va según el nivel de desarrollo que cada uno tenga. Y además van a encontrar un mapa con los actores que ofrecen asesorías, cursos, talleres, entre otros beneficios para su emprendimiento. Así que ya lo saben, www.elviajedelemprendedor.cl.
Nacional.
10 de la mañana con 29 ya, 10 con 29. Les quiero contar que Eurochile y el consorcio Ready to Go y la red Enterprise Europe Network organizan una rueda de negocios internacional. Esta está diseñada para fomentar la cooperación entre las pymes de la industria de alimentos y servicios en el marco del espacio Food Service 2018. Oye, ya se han registrado más de 100 empresas. El evento se va a llevar a cabo los días 25 y 27 de septiembre en Espacio Riesco, esto es la comuna de Huechuraba. Las expectativas son más de 20.000 personas. Se van a reunir este año para conocer los desarrollos e innovaciones en los productos y servicios del área. Espacio Food and Service permite que los principales actores del sector se reúnan en un solo lugar donde puedan observar los últimos desarrollos y tendencias en productos, servicios y tecnologías. Además, los participantes pueden descubrir qué está sucediendo en el mercado, qué nuevos requisitos han establecido las autoridades y, finalmente, cuáles son las nuevas tendencias en el sector.
El Ballet Nacional Chileno te invita a explorar el universo y la mente de Debussy a través de Claude's Cave, el misterioso mundo de Claude Debussy, de la coreógrafa británica Caroline Finn. Ven y descubre el entorno y los íconos que inspiraron a esta gran figura de la música en una de las 7 funciones que la compañía ofrecerá desde el sábado 25 de agosto hasta el sábado 8 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas y más información en boletería www.seacuchile.com y sistema Dale Ticket.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En la radio que piensa, también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, recomendamos La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade, Bossejour, del periodista Ignacio Briso Ortega, Lo mejor de un bello sino, del ingeniero Sergio Jara Díaz, Las cruces para siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Corfo, a través del programa Becas Capital Humano, te invita a postular al curso Seguridad Alimentaria para Encargados de Predios Frutícolas de la Región Metropolitana, que entrega herramientas sobre la Ley de Modernización de la Inocuidad de Estados Unidos, FSMA. Este curso será dictado en las comunas de Melipilla y Talagante. Postulaciones hasta el 31 de agosto a las 15 horas. Más información en www.becascapitalhumano.cl/tipo-beca/agropecuarios/.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Momento de saludar a nuestro invitado de esta jornada, que ya está en línea telefónica. Nos vamos a trasladar hasta el sur de nuestro país. Me encanta Frutillar, siempre lo digo, he ido varias veces para allá, enamorado de esa zona del sur de nuestro Chile. Marcos Winkler, presidente de Aproleche Osorno, bienvenido a Conexión Empresarial. Gracias, Marcos, por recibir nuestro llamado. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias a usted. Agradecido de poder compartir todo lo que podemos colaborar desde acá, desde el sur, este hermoso Frutillar, como tú dijiste, y estas hermosas verdes praderas que tenemos de acá y todo lo que podamos contarle.
Así es.
Este hermoso sur.
Marcos, lo que te voy a pedir es que te acerques bien nomás al teléfono, habla y nomás fuerte y golpeado, no hay problema, ¿eh?, para que te escuchemos sin inconveniente.
Perfecto.
Y Marcos, yo estaba hace unos minutos compartiendo con nuestros auditores, a los cuales también es invitado, como estamos vía streaming, pueden también conectarse a través del Facebook de Conexión Empresarial. Si quieren aportar, si quieren hacer alguna consulta, tienen alguna duda, por favor, vayan participando. La idea es que esto también pueda ser interactivo. Fíjate que, a ver, uno que trabaja en medios, a mí hay un tema que siempre me ha preocupado, que es cómo... Hay una frase que es muy cierta: las palabras crean realidad. Y no necesariamente esas palabras tienen el sustento que se necesita para que esa realidad que se creó sea consistente. Entonces, me parece que hay un poco de eso también hoy día en toda esta polémica. De hecho, mira, por ejemplo, yo tengo acá abierto un link del diario electrónico, déjame ver, American Retail, en donde el titular dice: Chile, ¿por qué surgió la guerra de la leche en el país? Y el encabezado dice, Watts pide revisar la ley de cooperativas y que Hacienda lo incluya en la discusión de la reforma tributaria que presentará el gobierno. Ahí hay un primer tema, que sale en ruedo, este tema, ¿no es cierto?, de que Colún, puntualmente, que es una cooperativa, ya según Watts y los otros participantes, ¿no es cierto?, de la industria de la leche, dicen que ya no tiene las condiciones para que sea una cooperativa. Y ahí me gustaría partir por ese punto, Marcos, para que tú nos aclararas esta polémica que ya parte con que Colún no debiera ser cooperativa, según lo que algunos están diciendo por su, seguramente, comportamiento económico. Recordemos que las cooperativas no tributan, sus cooperados tampoco. Entonces, hay todo un encadenamiento que se desata ahí, Marcos.
Sí, correcto. Mira, como bien tú dijiste, lo que circula tanto por las redes sociales o por la prensa es lo que va armando finalmente la historia. Y bueno, un poco lo que podemos ver acá es que las cooperativas como un instrumento que existe en Chile y en el mundo para desarrollar a la producción primaria o a los productores, es súper clara en cómo funciona, es súper clara cuáles son las estructuras que tiene y cómo funcionan sus pagos de impuestos y todo. Por lo tanto, la verdad que es bastante compleja la situación de ver a una Colún, por alguna forma de decirlo, equivocada o errada. La verdad que es una estructura totalmente sólida. Nosotros tuvimos la suerte de tener ayer la visita del subsecretario de Economía acá a la región y estuvimos conversando con él, hablando justamente de asociatividad, de cooperativismo, de lo que significa la importancia para nosotros los productores poder asociarnos y trabajar en conjunto y dentro de todos los elementos que existen para poder asociarse a la cooperativa es uno de ellos. Entonces, la verdad que nosotros no vemos la dificultad de que existan, todo lo contrario, nosotros creemos de que la cooperativa es una herramienta muy interesante para poder desarrollar. Pensemos que la cooperativa es una extensión del negocio de un productor, sea productor de lo que sea, en este caso nosotros somos productores lecheros. Si nosotros tenemos una extensión de nuestro negocio, se puede transformar en una empresa llamada cooperativa, digamos. Y eso es lo que finalmente hace Colún. Colún son puros productores que se asociaron y que procesan su propia leche, y esa leche es vendida o comercializada de diferentes formas. Por tanto, es una extensión a lo que es la producción primaria de la leche, transformada finalmente en un producto que se comercializa a nivel país o internacional.
Y digamos que los cooperados son varios centenares que forman parte de esta cooperativa, específicamente la de Colún.
Son más de 700 cooperados, todos productores de leche, y todos entregan la leche. O sea, el 100% de la leche que se procesa en esta cooperativa es de cooperados, y eso es, digamos, y son todos socios, más de 700.
Exactamente. Quedándonos con el tema de la leche, justamente, porque bueno, ahí tú comentabas, Marcos, recuerden que estamos en conversación con Marcos Winkler, presidente de Aproleche Osorno. Mencionaste lo que también sucedió en las redes sociales, que también eso provocó bastante polémica. Esto lo tomó un movimiento político y ciudadano que de alguna u otra manera comenzó también ahí a circular cierta información. Yo leí un comunicado, no sé si fue de ustedes o de Fedeleche.
De Fedeleche,
sí. Ya. En donde se decía a través de ese comunicado que no tenían, digamos, arte ni parte en todo lo que estuvo sucediendo a través de las redes sociales. La pregunta es, ¿cómo ves tú esto que provocó, este impacto que también provocó a través de las redes sociales en donde la ciudadanía se hizo parte, Marcos?
Mira, este fenómeno de las redes sociales realmente es algo bastante interesante de estudiar, analizar. Yo quiero agregar en este contexto de que yo, aparte de ser presidente de Aprovecho Osorno, que es la asociación de productores lecheros de la región de la ciudad de Osorno, digamos, además de eso soy vicepresidente de Fede Leche, que es la agrupación nacional de todas las Aproveches de Chile.
De acuerdo.
¿Ya? Y dentro de este contexto, para nosotros es súper interesante este fenómeno que ocurrió ahora con los consumidores, porque entendamos que todo el fenómeno de redes sociales nació del consumidor, de los que consumen nuestra producción, y lo que muestra, lo que demuestra todo este movimiento es la necesidad de parte de los consumidores de tener más información, de estar más informados de lo que van a comprar, de lo que van a consumir, o de lo que tienen en la góndola, digamos, específicamente, y eso se traduce en si es leche chilena o no chilena, si viene de leche de afuera, o si es queso de afuera, del extranjero, importada, etcétera. Hay una gama importante ahí de diferencias, pero finalmente lo que nosotros rescatamos y lo que nosotros queremos, digamos, destacar es la necesidad de los consumidores de tener la información precisa, pero además la oportunidad que nosotros vemos de que mucha gente se interese por este producto nuestro que es la leche y sus derivados, llámese queso, manjar o yogur o la misma leche de UHT. Entonces, la verdad que es un fenómeno súper interesante, nosotros lo hemos seguido muy de cerca y lo hemos estado estudiando. Nosotros no estamos participando activamente en esto, eso fue, como digo, directamente los consumidores, lo que es tremendamente interesante y es primera vez que vemos esto. Y por lo tanto, hago el enlace entre esta necesidad de los productores de estar más informados, de poder llegar a toda esta gama de gente que quiere consumir lácteos, y así con la ley de etiquetado, que nosotros sí estamos trabajando fuertemente, porque algunos parlamentarios han hecho algunas propuestas de hacer cambio en el etiquetado, y donde nosotros estamos súper de acuerdo en qué sentido nosotros necesitamos o queremos que los envases digan si la leche es chilena.
Marcos, permíteme un segundo de interrupción nada más. Para que sigamos con este tema de la ley de etiquetado. Pero antes quiero aprovechar de compartir con nuestros auditores el comunicado que ustedes compartieron con la ciudadanía, que dice: ante las numerosas consultas de consumidores y público en general referente a los mensajes que han circulado en redes sociales, queremos manifestar que desconocemos totalmente su origen y que no tenemos participación alguna en los mismos, pues resultan contrarias a nuestro espíritu, que se encuentra fundado en la promoción del cooperativismo, la inclusión social y la cohesión de las comunidades en pos de un beneficio común. Les informamos que nuestras actividades y negocios se encuentran funcionando en forma absolutamente normal, como siempre, junto a las familias cooperadas de Colum, produciendo leche en el sur de Chile. Creemos en la sana competencia basada en el esfuerzo y en los valores propios que siempre nos han guiado. Ya, ese fue el comunicado.
Ese comunicado no es el nuestro de Leche, por si acaso, es el comunicado que salió directamente de la Colum a respuesta de algunos socios de algunas personas que lo han solicitado. Ese comunicado salió de gerencia de la empresa Colum.
Bien. Sí. De acuerdo.
Pero está bien, no está. Ese es un comunicado que ellos emitieron, nosotros emitimos otro que dice un poco lo que ya hemos conversado, digamos, de este fenómeno de informarse de la parte de los consumidores.
Y fíjate que, bueno, ahí hay un tema que es bien interesante de lo que tú estás comentando, Marcos, que es la ley del etiquetado. Y podríamos ampliar ahí en qué están de acuerdo y en qué no. Porque, por ejemplo, el origen que sea nacional, pero no necesariamente indicando la región específica, porque eso también crearía un problema en la cadena de negocio.
Lo que pasa es que es interesante, muy interesante, el desarrollar una ley de etiquetados que muestre en la caja el origen, ¿cierto? El origen nacional. Porque voy a hacer un pequeño paréntesis en este asunto gremiales, cuando uno estudia un poco el mundo. En países como China, por ejemplo, donde yo tuve la suerte de estar hace un mes atrás verificando ciertos procesos de leche, vi claramente como todos los envases de producción lechera tienen su origen. Dice una linda bandera alemana, australiana o neozelandesa o chilena. Cada uno representa perfectamente de dónde viene la leche. Entonces, si nosotros nos vamos a la leche chilena, y quiero también detenerme ahí en un punto muy importante para explicar de que En todo el mundo existen 5 países que pueden producir la leche en base a pastoreo, que es la mejor leche del mundo, y nosotros, Chile, acá en la región, en las regiones del sur, donde tenemos las empastadas, somos uno de esos 5 países del mundo que podemos producir esta mejor leche. Por lo tanto, realmente tenemos una calidad extraordinaria, excepcional, que quisiéramos destacar. Por eso que nos interesa muchísimo que los envases diga y que el consumidor sepa, tanto el nacional como el consumidor internacional sepa, ok, esta leche es chilena, es nuestra y es la mejor leche del mundo, porque solamente hay 5 países en el mundo que son capaces de producirla. Entonces, nos interesa sobremanera eso, leche chilena, leche nuestra, leche del sur, leche del sur me refiero por el tema pastoreo. Ahora, según tu pregunta respecto a la regionalización del etiquetado, es un tema complejo a nivel de proceso. Yo no solamente lo dejaría ahí, es difícil a nivel de proceso poder determinar si la leche salió de más al sur, de menos al sur, o si salió de la décima región, o de la novena, o de la catorceava, o...
Exacto.
¿Me entiendes? Pero es un tema de proceso, es un poco complejo de guiar ahí. Yo pienso, nosotros es importante saber que la leche chilena es la mejor leche del mundo, y eso es lo que queremos destacar, y eso es lo que estamos pidiendo básicamente.
Y bueno, y eso es lo que tendrá que también ahí el mundo político entrar a dilucidar y aclarar y ver qué es también lo mejor, porque hay que ver cómo funciona el negocio. Porque estaba leyendo un artículo, tú me corriges por favor, Marcos, si estoy mal interpretando, en donde con esto de la regionalización, por ejemplo, dijeran, esta leche viene de Pitrufquén, que es donde se produce, ¿no es cierto?, por el pastoreo libre. ¿Qué pasa con el resto de las regiones que no producen en esas condiciones en esa región con la venta de su producto? ¿Se planteaba ese inconveniente que provocaría este tipo de etiquetado tan específico? Pero sí bastaría con lo que tú estabas comentando, la procedencia del país, que es chilena, que no sé, 100% natural, no sé ahí cuál será la distinción también, que aquí te llevo a otra área, porque hay muchas leches que dicen que son, y quiero que nos ayudes con esto, reconstituidas o son bebidas de leche. Ahí, por favor, amplíanos tú, que conoces más de esta materia, por favor, Marco.
Mira, voy a partir, digamos, con el tema de la regionalización. Vuelvo a la primera pregunta que tú acabas de mencionar. Yo quiero mencionar lo siguiente. Nosotros como federación y como Aprovecho Son, ¿no?, estamos liderando procesos de investigación y trabajo que tienen relación en 2 puntos, en lo que es una marca sectorial y un sello de origen. Esto es muy, muy difundido a nivel mundial, digamos, empresas que tienen sus sellos de origen y sus sellos locales, porque hacen una diferencia del producto dentro de un área geográfica. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos? Nosotros finalmente lo que estamos promoviendo es decir, hagamos una marca sectorial que diga qué leches son chilenas, para poder ponerle un sello y decir, esta es la leche chilena con un sector Chile. Y por otro lado tenemos un sello de origen, que puedo decir, perfecto, yo soy leche de Los Lagos, porque es pastoreo, o envase a pastoreo, y para eso tengo que demostrar vía unas evaluaciones que me van a hacer, igual como las normas ISO, o la, etcétera.
Una certificación.
Que existen,
claro.
Que te dicen, te certifico de que tu leche es de una u otra forma. Pero eso no tiene que ver con la ley del etiquetado, sino que tiene que ver con sellos o marcas que uno pueda implementar dentro del sistema, que lo cual a mí me parece muy favorable. Lo hemos visto en otros productos, qué sé yo, hay quesos específicos e internacionales que son de ciertos sectores puntuales y que tienen un sello y que por tanto tienen un valor extra.
Exacto.
Hay la champaña, hay vino, hay uvas, o sea, en todo el mundo hay diferentes productos que tienen sus marcas sectoriales y tienen sus sellos de origen dependiendo del sector donde están. Entonces, nosotros estamos trabajando en este punto para poder decir, sí, nosotros tenemos en la región, en mi región donde yo trabajo, en la décima región, tengo leche en base a pastoreo y tiene ciertas cualidades y condiciones. Y eso estamos trabajando a nivel de gobierno. Por lo tanto, eso es lo importante, pero como digo, no tiene que ver con que se exija una ley de etiquetados en ese punto.
Correcto.
Sino que es un sello o una certificación posterior.
Bien. Vamos con lo otro que te planteaba, el tipo de leche que uno consume, ¿cómo la distingue? ¿Leche reutilizada, bebida de leche? Ayúdanos a entender también cómo funciona eso.
Lo que pasa es que la leche reconstituida que se ha nombrado en algunas partes en temas redes sociales, la leche reconstituida se refiere a una leche, a leche extraída de la vaca, ¿cierto? Pero que se deshidrata y se le saca el agua.
Ya.
Y posteriormente se vuelve a hidratar, o sea, para mover la leche en polvo, digamos.
Correcto.
Y después se vuelve a hidratar con agua y se transforma en leche otra vez. Ahora, la leche deshidratada o la leche en polvo, perdón, el correcto concepto, es ampliamente difundido. Todos nuestros niños toman hasta el día de hoy
leche en polvo,
digamos, y uno la reconstituye y se transforma en una leche espectacular que tiene todos los elementos necesarios para el desarrollo, los niños, etcétera. Conocemos diversas marcas, diversas formas, o sea, eso es un tema que es ampliamente difundido. Lo que pasa es que, como dije, el consumidor está exigiendo o quiere tener más información de saber si la leche Tetra Pak que está en el supermercado efectivamente es reconstituida, o sea, se le sacó agua y se le puso, o no. Yo ya di la opinión que nosotros tenemos como gremio, y nosotros creemos de que lo importante es que la leche es buena, tenemos la mejor leche del mundo, que queremos que tenga un sello de leche chilena. Eso estamos buscando, pero si es reconstituida o no es una discusión que están llevando otros actores que nosotros no creemos que sea válida, porque básicamente la leche en polvo es un excelente material que lo hemos ocupado siempre.
Para entenderlo en claro, ¿el valor nutricional no se altera? ¿Es el mismo?
Por supuesto.
Ya. Creo que eso es lo importante, lo relevante de esa discusión. Ahora, lo otro que a mí me tocaba escuchar, tú por favor dime si si está bien o no, la leche reutilizada, o sea, viene, se acerca la fecha de vencimiento, se saca de la góndola, se procesa nuevamente y se vuelve a colocar en la góndola. ¿Eso sucede?
Mira, nosotros somos productores, por lo tanto nosotros tenemos súper claridad las normas que tenemos de la extracción de la leche cuando nosotros se la entregamos a la planta de proceso. Yo no estoy informado de cómo funcionan los procesos internos de una planta, pero sí te puedo decir que es casi impracticable la reutilización de una leche o de una... ¿Cómo ocupaste una palabra?
Reutilizada. Eso.
Sí, una reutilizada. Es casi impracticable. No tiene ningún sustento, porque imagínate los miles de cajas que tendrían que vaciar de alguna forma.
Exacto.
Y poder reutilizarlas. Nosotros, la verdad, yo no soy procesador, soy productor, pero de verdad que es una práctica casi imposible de realizar.
Y por eso te lo consulto, porque me ha tocado escuchar esos comentarios y el tenor de esta conversación también es justamente lo que estábamos hablando anteriormente, informar bien a la comunidad, porque de eso se trata. O sea, uno toma decisiones en base a la información que uno también pueda, ¿no es cierto?, recabar de distintos puntos.
Exactamente.
Marcos, en el torno de lo que estamos conversando hoy día, para ustedes como productores han pedido también salvaguardia. Cuéntanos el porqué de esta solicitud.
Correcto, la salvaguardia, quiero explicar un poco de qué se trata. Cuando uno tiene una producción primaria, en este caso la leche, y se hace un proceso y se venden lácteos, quesos, etcétera, ese mercado que funciona en un país tiene que tener ciertas normas y cierta estructura de un mercado que funcione de forma correcta para que los precios sean los justos y los adecuados, etcétera. Y ese mercado, a veces por alguna razón puntual, se altera, y en este sentido nosotros tuvimos el año pasado un aumento en las importaciones de queso en forma desmedida, totalmente fuera de cualquier parámetro razonable de un mercado que funciona correctamente, y eso hace que se produzcan distorsiones en los precios que se nos pagan a nosotros y los precios que hay en el supermercado y los precios que hay en todas partes, porque el mercado no funcionó como corresponde debido a que entró en forma desmedida y desregulada queso o leche en polvo del extranjero. Entonces, para ese, para poder proteger el mercado nacional y que el mercado se regule como corresponde, uno pide una salvaguardia que básicamente es un arancel extra al ingreso de estas importaciones cuando son en forma desmedida. Llevamos aproximadamente un año trabajando el tema con abogados, economistas, porque esto no es una cosa de la noche a la mañana, ni tampoco de que uno simplemente lo pida y se lo den. Hay que demostrarlo con cifras, con números, con importaciones, con daño, cuál es el daño que se está produciendo, cuál es el daño que se puede producir. Y finalmente eso es lo que estamos solicitando y en este momento estamos a la espera. Existe una comisión de salvaguardias que tienen que reunir toda la información y después estudiar los casos correctamente y finalmente emitir un resultado, si es que es favorable o no. Y en eso estamos a la espera de que el gobierno, a través de sus representantes que están en esta mesa, se reúnan y finalmente nos aprueben esta solicitud para así poder transformar este mercado que por un asunto puntual tiene una imperfección, se regule y se transforme en un mercado como corresponde.
Marcos, en los últimos segundos, ¿cómo ves tú que va a terminar toda esta polémica que se ha estado desarrollando en nuestro país en torno a los diferentes actores con distintos también intereses que están enfrascados en esta discusión?
Yo estoy súper contento, la verdad, con que las situaciones y las diferentes cosas se discutan y se analicen y se vean, y que el mercado, propiamente tal, nosotros como productores y los consumidores y las grandes ciudades y todo el mundo esté hablando, informándose, viendo, estudiando, analizando. Eso hace que la gente se informe más y eso también hace que exista mayor interés por los productos que nosotros tenemos. Y por lo tanto yo lo veo con muy buena cara. Yo creo que esto va a terminar de buena forma y finalmente con un consumidor informado, con un aumento en el consumo, con un consumidor contento, y nosotros a su vez, si el consumidor está contento y consumiendo más, nosotros vamos a poder producir más también, y por lo tanto es una cadena beneficiosa para todos.
Marcos Winkler, presidente Aproleche Osorno, con nosotros aclarando estos distintos puntos que hemos desarrollado en esta conversación. Marcos, muchas gracias por haber recibido nuestro llamado acá en Conexión Empresarial. Buen fin de semana.
Muchas gracias a ustedes, encantado. Cuando quieran poder contarles en lo que estamos y cómo se está desarrollando esto, que para nosotros más que un trabajo es una pasión, que es producir leche.
Un abrazo. Gracias, Marcos.
Muchas gracias.
Así nos despedimos. Gracias a ustedes por la sintonía, por habernos acompañado en esta jornada de viernes, despidiendo esta semana. Recuerden que el video del programa de hoy día queda alojado ahí en el Facebook de Conexión Empresarial. El podcast se libera y luego se va a diario.uchile.cl. Gracias por la sintonía. Ya vienen las noticias de la hora. Luego, Padres al Día y Conexión Empresarial regresa el próximo lunes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.